Bueno, muy buenas tardes. Lo primero de todo, gracias por acudir a la presentación del presidente Manuel Higuera y el consejero Sebastián Ceria. A Manuel Higuera lo conocéis todos, exfutbolista, ha sido presidente también del club en anteriores etapas. Sebastián Ceria es un empresario, matemático y filántropo argentino. Vamos a comenzar con una intervención por su parte, van a explicar en qué va a consistir su proyecto y luego ya abriremos el turno de preguntas para que os pediré que os presentéis con nombre y medio para que os vayan conociendo. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo primero que quería decir y dejar bien claro y que os voy a rogar que no que lo tengáis en cuenta a la hora de las crónicas y demás. Nosotros no somos los dueños del Racing. El Racing no se puede comprar. El Racing, por un lado, es un sentimiento que afecta a cientos de miles de personas y, por otro lado, tiene 13.000 dueños. Nosotros hemos comprado el paquete accionarial mayoritario y eso nos da el derecho y la obligación de gestionar en beneficio de todos, de todos los accionistas. Primer punto que quiero que quede bien claro. El Racing es de todos. Por otro lado, lo que vamos a hacer es dar la palabra a Sebastián, que es realmente quien queremos que vosotros conozcáis, de verdad, que la gente conozca. Es una persona especial, es probablemente la persona más inteligente y brillante que yo conozco, pero más que eso, es un hombre con unos principios y unos valores morales excepcionales. Probablemente yo no sea, igual no soy suficiente objetivo porque yo le quiero mucho, pero es así, es así. Hemos tenido muchísima suerte, y antes hablábamos de una frase que con la que le voy a dar paso, y es que queremos, de verdad, queremos que la gente se sienta orgullosa y soñamos con que la gente sea feliz. ¿Vale? Paso la palabra a Sebastián para que todos le podáis conocer en profundidad.
Bueno, gracias Manolo por esas palabras y gracias a todos ustedes por estar acá hoy. Es muy importante para nosotros ser transparentes. Ustedes habrán podido ver por mis perfiles en redes y por las cosas que están disponibles para el público en general, que yo soy una persona muy transparente y toda mi historia y mi biografía está disponible para cualquiera que la quiera ver. Más allá de eso, me gustaría hoy contarles algunas cosas que no son de público conocimiento, que quizás a ustedes les van a dar un poco más una idea del personaje. Yo soy aquí una persona que ustedes no conocen. Espero que con el tiempo me conozcan y me conozcan mucho más. Yo he estado mucho en Santander, ahora les contaré un poco por qué, y mi intención es estar más aquí, pero la dirección y el trabajo y el día a día va a ser llevado por Manolo y su equipo, en el que tengo total confianza que vamos a hacer una excelente gestión en el Racing y que vamos a poder lograr lo que creo todos pensamos el Racing se merece. Lo primero es, quiero disipar algunas dudas. No soy bonaerense, soy porteño, eso quiere decir que nací en la ciudad de Buenos Aires. Pero quizás lo que no sea tan conocido es que mis abuelos eran españoles. Mi abuelo nació en Madrid y mi abuela nació en Burgos. Y mi abuelo era tan español que cada vez que alguien viajaba a España desde Argentina le pedía que llevara jabón La Toja, para darse una idea de qué tanto tenía ese sentimiento de hispanidad. Entonces, lo primero es que ustedes sepan que yo soy un ciudadano español, que mi ciudadanía español para mí significa mucho y que llevo junto con mi ciudadanía argentina un gran orgullo de ser español. Lo segundo, que ustedes esto sí no conocen porque no es público, es que mis otros abuelos, que eran una mezcla de italianos y argentinos, me enseñaron a mí el amor por el racinguismo. Desde muy chico fui a la cancha de Racing. Entiendo que es otro Racing y creo que no hay que preocuparse. No es mi intención que el Sardinero cambie de nombre por Juan Domingo Perón ni que la Peña se empiece a llamar la Guardia Imperial. Quédense tranquilos, pero creo que deben entender que el racinguismo de allá tiene mucho en común con el racinguismo de aquí y desde chico yo viví y mamé ese racinguismo. Ustedes saben que soy matemático, así que quizás podrían decir que soy racinguista al cuadrado. Y creo que eso es una gran virtud. No sé si soy el primer racinguista al cuadrado, pero bueno, el más importante hoy, quizás. Yo viví en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos a hacer carrera académica. Después de la carrera académica empecé mi empresa en el año 1998. Esa fue una parte muy importante de mi vida que duró 25 años. Como empresario, primero como emprendedor, empecé de cero haciendo modelos matemáticos para las finanzas, que es en lo que me especialicé. En el año 1999, bueno, mi vida cambió de manera radical porque me casé con Alicia, que es una santanderina empedernida, que si bien se fue de Santander a los 14 años, mantiene un amor por esta tierra que es envidiable. Y ella me hizo sentir a mí ese mismo sentimiento por la tierruca, por Santander y por Cantabria. Tanto es así que decidimos casarnos en Santillán al Mar. Así que en ese sentido también llevo muy en el corazón a esta tierra porque con Alicia llevamos casi 25 años de matrimonio. Muy feliz, quizás. El único problema de ese matrimonio es que a través de Alicia conocí al señor Manolo y bueno, y por eso estamos hoy aquí. Paula y Alicia son amigas desde la infancia y esa amistad se ha prolongado en nosotros. En el año 2019 tuve la oportunidad de vender mi empresa después de mucho tiempo de trabajo y a partir de ese momento me empecé a dedicar a actividades sociales. Puse una fundación en Argentina que se ocupa de desarrollar políticas públicas para el desarrollo. Lo considero un proyecto social. Mi idea es a tratar de ayudar en lo que sea a cambiarle la vida a la gente en la Argentina. Como ustedes saben, la Argentina es un país con grandes problemas económicos que necesita, desde mi punto de vista, de políticas públicas que estén basadas en evidencia para el desarrollo. Y a eso se dedica mi fundación. Y eso lo veo como parte de un agradecimiento a la Argentina que me formó y que, bueno, por varios motivos a la que no he podido volver, vuelvo cada vez que puedo, pero trato de tener un impacto en el país porque creo que, bueno, que el país se lo merece y yo debo estar agradecido por todo lo que la Argentina me dio. Y un poco el proyecto del Racing que veníamos charlando hace mucho tiempo con Manolo sobre esa posibilidad, creemos que, o creo yo, que es también en ese sentido un proyecto social, un proyecto de gran impacto social. Como decía Manolo, nosotros no somos los dueños del Racing, somos los accionistas mayoritarios, pero creemos que a partir de nuestro trabajo, a partir de nuestra gestión, podemos hacer que el Racing vuelva a tener el impacto social, el impacto en la comunidad que creemos que la comunidad se merece. Obviamente vamos a trabajar en conseguir los resultados deportivos. Creemos que eso es algo que se puede hacer, pero va a llevar su tiempo. Y les pedimos a todos paciencia. En Argentina, cuando el Racing de Avellaneda salió campeón en el 2001, después de 35 años de no haber salido campeón, el técnico se hizo famoso por un dicho que es el paso a paso. Vamos a ir paso a paso a lograr hacer las mejoras en el Racing que pensamos son necesarias. Les quiero contar brevemente que cuando hicimos la transacción, he hecho muchas transacciones en mi vida, cuando hicimos la transacción, lo primero que pensé, no necesariamente con estas palabras, fue en qué lío me he metido. Y eso no tiene nada que ver con los accionistas anteriores. Se han portado muy bien durante la transacción. Para ellos era muy importante poner el Racing en manos de gente con experiencia como Manolo, que sea de la tierra y que conozca y sepa qué es lo que hay que hacer. Nosotros hemos trabajado con ellos para cerrar la transacción que hemos firmado el día lunes. Lo que les quiero decir es que más allá de ese momento de pánico que tuve con el cierre de la transacción, también hay muchas cosas que me han motivado para pensar que esta es una muy buena idea. Lo primero es que el Racing tiene un proyecto deportivo que a mí me entusiasma. Espero que ustedes también, con Mikel y con José Alberto, con los jugadores y la plantilla técnica, ustedes lo han visto al final de la temporada pasada, lo hemos visto en parte con la pretemporada, pero hay un proyecto serio, profesional, de trabajo, de grupo humano, que pensamos va a brindar sus frutos. Y es por eso que con Manolo una de las primeras decisiones que tomamos es no tocar el área deportiva, es dejarlo en manos de los que está y hacer todo lo posible de nuestro lado para potenciar y apoyar ese proyecto para que pueda brindar sus frutos. Lo segundo que me entusiasma de este proyecto es el racinguismo. Lo dije al principio medio en broma, pero el cariño que he recibido en las redes o con la gente que ha visto nuestra llegada al Racing como un hecho importante, como un hecho de cambio, como un hecho de optimismo, me ha realmente conmovido. Quiero que los racinguistas sepan que aquí no hay clientes o abonados, que la afición es una parte esencial del club, que nosotros la vamos a cuidar como si fueran de oro y que los necesitamos. Los necesitamos porque necesitamos que el Racing tenga más miembros, tenga más abonados, que la afición participe directamente de las actividades del club y nosotros sabemos que la afición puede hacer la diferencia. Lo tercero que me ha impresionado muy favorablemente es el apoyo que hemos recibido de los patrocinadores. Del ayuntamiento, le agradecemos a la alcaldesa el haber mencionado nuestro proyecto la semana pasada. Nosotros pensamos que el Racing tiene que trabajar junto con el ayuntamiento para lograr muchas de las mejoras que tenemos en este estadio, pero que al fin y al cabo el futuro del Racing va de la mano con el futuro de la ciudad de Santander, que si a nosotros nos va bien, le va a ir bien a la ciudad de Santander y viceversa. También queremos normalizar las relaciones con el gobierno de Cantabria y hemos citado para el próximo lunes una reunión con todos los patrocinadores para ver qué podemos hacer más para que nos ayuden ellos y para nosotros ayudarlos también. Y finalmente, lo otro que me ha impresionado es el club, es la gente que trabaja en el club, todos en la Albericia y aquí, que están totalmente comprometidos con la misión del Racing. Es muy importante contar con gente que esté verdaderamente comprometida en el futuro de la institución. Ahora, ustedes imaginarán que si les cuento las cosas positivas, no es que hemos hecho esta operación para mantener todo como está. No es que todo sea color de rosa. Nosotros pensamos que hay muchas cosas para mejorar. Me parecía importante a mí mencionar las cosas positivas y ahora lo voy a dejar a Manolo para que hable de todas las cosas que hay que cambiar, que hay que hacer. Pensamos que llegamos un poco justos con el principio de la temporada y es importante tener celeridad y eficiencia en la ejecución. Manolo.
Bueno, pues os voy a transmitir básicamente las primeras medidas que consideramos que son imprescindibles adoptar. Como dice Sebas, estamos muy con la temporada ya iniciada, en definitiva llegando un poco tarde, pero lo que no nos vamos a quedar es parados. Vamos a intentar hacer lo que esté en nuestras manos para llegar al objetivo que nosotros tenemos marcado. Lo primero, para que vosotros tengáis un poco un escenario de cómo va a quedar el club. El club va a tener una nueva estructura. Se va a dividir en cuatro áreas. Va a haber un área social de relación con las con las peñas, con las afición, con la afición, en definitiva, no con las peñas, con la afición en general. Va a colgar directamente del Consejo de Administración. En ese Consejo de Administración va a haber una persona responsable de las relaciones, que es Miriam Peña. Y para nosotros cuelga directamente del Consejo porque lo consideramos algo absolutamente esencial. Para nosotros la afición es un activo absoluto del club. Lo vamos a potenciar, lo vamos a escuchar, lo vamos a defender y estamos convencidos de que nos vamos a sentir más orgullosos todavía de nuestra afición. El segundo área es el área deportiva. Como Sebastián ha dicho, el área deportiva se va a mantener absolutamente. Miquel Martija va a seguir siendo, por supuesto, el director deportivo. José Alberto va a seguir siendo el entrenador con su cuerpo técnico. Esto no es por continuidad, sino por convicción plena, ¿vale? O sea, estamos absolutamente, iba a decir, enamorados de los dos, pero estamos absolutamente convencidos de su capacidad, su talante. Creo que son dos personas perfectas para desarrollar el ámbito deportivo del Racing. Van a seguir en las secciones inferiores Gonzalo Colsa como máximo responsable de las secciones inferiores, con César Anievas como director de la fundación, Ezequiel Loza como entrenador del filial y con José Ceballos dentro del organigrama de las secciones inferiores, con la única incorporación, es el único cambio que se va a producir, que es la incorporación de José Moratón. Yo tengo una convicción plena en que es esencial en este momento aquí. Hay tres mitos del racinguismo: Gonzalo Colsa, José Ceballos y José Moratón. Y tengo la fe ciega en que son las personas ideales para transmitir ya no solo sus conocimientos, sino el racinguismo en vena que tienen estas tres personas. Creo que es difícil encontrar tres personas con más capacidad de transmitir racinguismo que Gonzalo, que José Moratón y José Ceballos. El tercer área es el área de comunicación. En el área de comunicación se va a nombrar un director de comunicación, que va a ser Roberto González, que además va a ser el portavoz del club. De ese área van a colgar prensa, que por supuesto el jefe de prensa es Enrique Palacios, y van a colgar también las redes sociales, todo el desarrollo de redes sociales. El último área, que es donde se van a producir los cambios más importantes, es el área económico-administrativa. Aprovecho a anunciar que sale del club Víctor Alonso. Se nombrará en los próximos días un director general. De esta dirección general va a colgar el área de marketing, el área comercial y la administración general del club y evidentemente el área económica, que va a contar, digamos, con la, llamémosla, la supervisión, la participación directa de Juan Juriel. Esto en cuanto a la nueva estructura. En cuanto a medidas que consideramos que son de actuación inmediata. Bueno, el primer problema que tenemos, que el Racing tiene, es un problema realmente importante que hay que solucionar en cuestión de días, o sea, casi no tenemos ni semanas, es el límite salarial. Tenemos un problema importante, hay que conseguir subir el límite salarial en aproximadamente 2,5 millones de euros. Para ello, una de las medidas que ya hemos decidido es la capitalización de 5 millones de deuda para conseguir un 25% vaya a incrementar el límite salarial. Y así todo, todavía tenemos 1.250.000 que subir, porque nuestro objetivo es intentar dejar el límite salarial en 7 millones. Para ello, una de las medidas que ayudaría enormemente es la captación de socios, de abonados. Y para ello, ya sé que no es la medida ideal, pero porque llegamos tarde, pero lo vamos a hacer de igual forma. Vamos a generar nuevos incentivos para que conseguir el objetivo de que al menos tengamos 12.000 abonados, porque sinceramente creo que no llegar a esa cifra, que el Racing en segunda división no tenga un mínimo de 12.000 socios, 12.000 abonados, es un fracaso. Y hay gente que a lo mejor se queda tranquila diciendo que hay 10.000 y que bueno. Nosotros creemos que como mínimo tiene que haber 12.000 socios. Y para eso también el club tiene que poner de su parte. Y por eso ahora voy a anunciar una serie de medidas, de incentivos, que van a comenzar a implantarse a partir de las 5 horas del día de hoy, que es todos los abonos van a tener desde hoy hasta el día 7 de agosto incluido un descuento del 5% adicional al precio. O sea, todos los carnés tendrán un 5% de descuento. Esto genera un problema, en cierto modo, que evidentemente no es deseable, para mí no es lo deseable, que es que hay 5.000 personas que ya han sacado el carné y a la que nosotros no la vamos a dejar tirada. Entonces, lo que vamos a plantear a la gente que ya tiene el carné, le vamos a garantizar que en el carné del año que viene, en lugar de un 5, va a tener ya consolidado para la temporada que viene un 6% de descuento. Y además, le vamos a facilitar, va a generarse el derecho de una entrada gratuita en el partido que el socio decida durante la primera vuelta. O sea, cualquier partido de la primera vuelta que el socio que ya ha obtenido el carné hasta el día de hoy va a tener la posibilidad de obtener una entrada gratis para cualquier partido. Además, como incentivos, vamos a añadir dos materias. Una que es los partidos de la Copa del Rey. En la Copa del Rey se va a mantener el socio oro, el que tiene el carné oro, va a tener todas las eliminatorias de la Copa del Rey gratuitas. Los carnés platas van a tener dos partidos gratuitos, dos eliminatorias gratuitas, y el resto de abonados van a tener un partido, la primera eliminatoria gratuita. O sea, con su carné van a poder entrar en la primera eliminatoria de forma gratuita. Tanto para los que ya son abonados como los que se hagan a partir de ahora. Finalmente, la última medida, que es algo que yo nunca he entendido y que aprovechamos para revocar de forma radical, es que el descuento familiar que existe en los abonos se va a mantener, pero se va a mantener en cualquier parte del campo, porque hasta ahora estaba exclusivamente limitado a una zona concreta del campo. Es decir, que alguien que quisiera utilizar el descuento familiar, porque vaya con dos hijos o que vaya con tres o con los que quisiera, tenía que ir a una zona muy concreta del campo y no podía hacerse el abono familiar en el resto del campo. Queda automáticamente revocado y a partir de este momento cualquier abono familiar puede obtenerse en cualquier zona del campo. Incluso habilitamos para que los que ya tengan el descuento familiar y que por lo que sea hubieran tenido que irse a una zona no deseada puedan obtener, cambiar, digamos, la localidad en cualquier otra zona del campo. Otra medida, las equipaciones. El racinguismo no está contento con las equipaciones de este año y nosotros tampoco. Creemos que la equipación tiene que representar la tradición, la historia y el arraigo con la tierra. No vale cualquier cosa. También llegamos tarde, como todos entenderéis. No vamos a poder dar una solución ideal, pero sí que anuncio que el Racing va a tener dos equipaciones nuevas que van a sustituir las dos, concretamente la segunda y la tercera equipación, que presentaremos en cuanto podamos, no podemos decir la fecha, pero que sí que anuncio que se va a producir, ese cambio se va a producir. Tercer punto, las obras en el estadio. Las obras en el estadio es algo que cada vez que paso por el campo me pongo, hablando mal y pronto, de mala leche. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, el Racing va a asumir de forma inmediata, aunque tengamos que desarrollarlo en distintas fases porque tienen que ser trabajos cada 15 días, la reforma integral de los vestuarios y del túnel de vestuarios. Es, en cierto modo, la imagen del club. La televisión entra y pretende entrar en zona de vestuarios, en zona de pasillos de salida. Y a mí, personalmente, yo he jugado aquí, yo lo he vivido hace 35 años y es que tengo la sensación de que está exactamente igual. Y a mí me da vergüenza. Se va a cambiar, se va a iniciar las obras de forma inmediata. Ya se ha iniciado el contacto para hacer un proyecto de ejecución y se va a cambiar. Eso automáticamente. Pero nos queda lo trascendente, que es lo que el interior del campo, lo que hace cómodas y habitable la estancia de la gente dentro del terreno de juego. Como sabéis, hay un convenio firmado con el ayuntamiento y desde aquí quiero agradecer al ayuntamiento, desde que hemos llegado, el compromiso con el Racing y el cariño con nosotros que se nos está dando. Gracias, Gema, te lo digo de corazón. Nos vamos a sentar de forma inmediata con el ayuntamiento y vamos a salir de allí, porque las dos partes estamos absolutamente empeñadas, en tener un cronograma de todas las obras que el ayuntamiento tiene que hacer. Baños, asientos, impermeabilización de cubiertas, accesibilidad, que es otro tema esencial. Todas estas cosas, tenemos el compromiso de la alcaldesa de que en cuanto podamos, no sé si la semana que viene, pero creo que sí, nos vamos a reunir para plantear un cronograma de ejecución de obras. Todos sabemos que el ayuntamiento, la administración, tiene unos tiempos que no son los de los demás, que requiere licitaciones, que requiere contrataciones administrativas, pero si no empezamos ya, no acabaremos en la vida. Y lo que queremos es que el racinguismo, los aficionados, se sientan también orgullosos de su estadio, que se sienten y vean que estén cómodos dentro del estadio, que volvamos a sentir qué bonito es nuestro estadio, qué bonito es el Sardinero. Además, y con respecto a las obras, sí queremos anunciar que pretendemos la modernización, queremos modernizar el campo, no solo rehabilitarle, no solo recuperar la comodidad, sino que queremos modernizarle. Y para ello, entre otras cosas, pero desde luego esto lo tenemos claro, vamos a establecer un sistema de publicidad dinámica. O sea, vamos a sustituir los parámetros de publicidad estática por parámetros de publicidad dinámica. Aquí no me comprometo al plazo, pero es una decisión tomada. O sea, vamos a implantar el sistema de publicidad dinámica. Creemos que va a tener reversión para el club y va a ser, no deja de ser una forma de modernizar un espectáculo como es un partido de fútbol. Para terminar, actuaciones sociales. O sea, como Sebastián ha comentado antes, tenemos una clara convicción de revertir socialmente en la sociedad de Santander y de Cantabria. Y para ello tenemos la primera medida es que Sebastián va a ser patrono de la fundación, ¿vale? Cosa que es muy importante para todos, entre otras cosas porque además Sebastián tiene una especial experiencia en fundaciones y vamos a intentar desarrollar la fundación todo lo que podamos. Cuestiones concretas respecto al ámbito social. El Racing va a tener, va a participar esta temporada ya, nos hemos comprometido además ya, de forma oficial, va a participar en la Liga Genuine de la Liga de Fútbol Profesional, que es una liga de integración pensada para la integración de discapacitados, por decirlo de alguna forma. Estamos absolutamente convencidos, queremos ser un modelo de integración, queremos que el Racing transmita a la sociedad un modelo de integración y este es el primer paso. Además, sí que quiero anunciar, aquí sí que llegamos tarde para esta temporada, no va a poder ser esta temporada, pero quiero transmitir la decisión irrevocable de que el Racing tenga equipo fútbol femenino dentro de la estructura. Es un déficit del club clarísimo, o sea, el no tener fútbol femenino es un déficit del club clarísimo y lo vamos a solucionar. Este año llegamos tarde, pero la temporada que viene sí que ya puedo anunciar que el Racing tendrá fútbol femenino y que vamos a intentar que el equipo femenino de fútbol esté como el primer equipo masculino en lo más cerca de la primera categoría del fútbol femenino español. Bueno, para esto, también no quiero dejar de decirlo, para la integración del fútbol femenino en la estructura del club, el Racing tiene un problema, que es que en la ciudad deportiva, en las instalaciones de Nando Yosu, necesitamos más campos, porque tratamos de absorber a través de la fundación. Tenemos como 500 niños en la academia, más las secciones inferiores, y no es fácil incorporar el fútbol femenino porque no deja de ser mayor volumen de gente para utilizar los espacios que existen. Para esto ya estamos trabajando también con el Ayuntamiento y con la Federación Cántabra porque creemos que es imprescindible ampliar la ciudad deportiva. Esto es algo en lo que también vamos a trabajar. Y también os digo, y vamos a conseguir, porque somos bastante cabezones. Dicho esto, yo creo que lo mejor es ya daros la palabra, que preguntéis lo que consideréis oportuno y nosotros contestaremos.
Vale. Abrimos el turno de preguntas y nos presentamos con nombre y medio, por favor.
Muy buenas, bienvenido. David Marquina, de Teiva FM. Quería preguntar sobre este proyecto que estáis ya explicando. ¿Es una inversión a largo plazo o está abierta a que haya pues esa especulación de si surgen ofertas?
Sí. A ver, me parece importante que ustedes entiendan un poco mi filosofía empresaria. Yo no soy lo que se llama un emprendedor serial, es decir, alguien que empieza empresas y las vende y empieza la siguiente y así. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido con un solo objetivo, que es aplicar mi experiencia a tratar de desarrollar una actividad comercial. La empresa que vendí fueron 25 años de trabajo y nosotros pensamos claramente en el Racing. Yo no soy el experto en el fútbol, el experto es Manolo y el equipo que trae Manolo. Voy a tratar de ayudar desde mi punto de vista, como si se puede usar la matemática, usaremos la matemática. Pero más allá de eso, mi filosofía es el largo plazo. No estamos en esto por el corto retorno financiero. Yo creo que si hacemos las cosas bien, si trabajamos con calidad, con profesionalismo y con seriedad, vamos a lograr que el club valga más y eso va a ser un resultado del trabajo, no el objetivo.
y a Manolo. ¿Qué diferencia hay desde el año 2015-2018, Manolo Higuera, como presidente, a ahora? ¿Qué diferencias va a haber?
Bueno, lo primero, como verás, he dejado la cabra ya apartada, porque en su momento fui un hombre orquesta, hablando claro, lo más descriptivo posible. Fue una época sinceramente no se la deseo a nadie, sin dinero, sin recursos, sin estructura, sin dinero, o sea, teniendo que poner el primer entrenador, o sea, y los digo los nombres porque son Pedro Munitis, Gonzalo Colsa y yo como presidente, teniendo que poner todos los meses dinero para poder pagar a los jugadores, para poder pagar los viajes. Era una época totalmente distinta, tuvo su momento y a mí me afectó de forma decisiva porque me obligó a hacer lo que digo, de hombre orquesta. O sea, me faltaba tirar los corners y eso es absolutamente negativo. Eso no es lo que tiene que pasar. Estamos en un momento totalmente distinto. El Racing tiene que tener una estructura, tiene una estructura ya mucho más consolidada. Queremos consolidarla más y desde luego mi forma de trabajar va a ser muy muy distinta a la que tuve que, no me quedó más remedio que hacer en el 2015. En el 2015 yo hice lo que creo que tenía que hacer. Era un club, el club estaba muerto y enterrado. Conseguimos recuperarlo, conseguimos un inversor y conseguimos ponerlo en planta, por lo menos. Ya le sacamos de la tumba y le pusimos en planta. Después han estado Pedro y Alfredo han colaborado, han coadyuvado a consolidar económicamente el club, y lo que pretendemos ahora es lo primero que hemos pretendido entrando aquí es evitar, porque es algo que también Alfredo y Pedro querían, es evitar que el club fuera a manos de fondos de inversión, de rusos, de indios o de cualquiera que volviera a poner en riesgo todo el trabajo que los racinguistas, los santandereanos y los cántabros habíamos hecho desde el 2014. Eso, de alguna manera, a mí me forzó a intentar dar este paso. Insisto, mi forma de trabajar va a ser totalmente distinta. Va a ser lo que no puedo evitar es la pasión, el racinguismo, y eso no lo puedo evitar, eso lo tengo de serie. Pero lo que voy a tratar es de aportar el valor añadido en las cosas a las que yo puedo aportar valor añadido.
Muy buenas, Óscar García Mayo de la cadena SER. Enhorabuena a ambos por la operación y mucha suerte aquí en el Racing. Empiezo por Sebastián. Leyendo un poco y buceando un poco sobre ti, vemos que eres un matemático y especialista en el tratamiento de datos y que económicamente te ha ido bien con eso. Como has dicho que vas a echar una mano en ese tema de las matemáticas y demás, te quería preguntar un poco si eso se puede aplicar al Racing y de qué forma, porque ponéis especialmente el valor el poder sacar ingresos de cualquier parte.
Bueno, gracias Óscar por la pregunta. A ver, yo viví en Estados Unidos mucho tiempo, y en Estados Unidos ustedes saben que todo este tema de utilizar los datos y los analíticos para el deporte ha tenido muchísimo éxito. Hay un libro famoso que habla de la historia del béisbol y que cómo se usaron los datos para la mejor toma de decisiones, y creo que lo que estamos viendo en este momento en el fútbol es un desarrollo similar. El éxito que pueden llegar a tener estas técnicas todavía no ha sido como en ese caso en el béisbol, donde un equipo que utilizó estas técnicas salió campeón contra las expectativas de todos. Ya veremos. Lo que sí sabemos hoy es que los grandes equipos de las grandes ligas están utilizando los datos y los analíticos para tomar mejores decisiones. Creo que en este caso tenemos la suerte que quizás el Racing no necesariamente se hubiese metido en esos campos, o no necesariamente hubiese utilizado esas herramientas de última generación. Con mi presencia espero que podamos hacer eso. Yo tengo, como imaginarán, muchas conexiones y mucha gente que conozco, muchos académicos que se dedican a esto, y es mi intención que el Racing utilice este tipo de herramientas para la toma de mejores decisiones. Es un proceso que va a llevar tiempo. Por suerte, se ha hecho un trabajo de base importante aquí, que es la recolección de datos. Diría que en este problema del fútbol no es el, en el fútbol hoy en día el problema no es la disponibilidad de datos, sino es cómo sacar de los datos la información y no quedarse con el ruido. Y esa es un poco mi especialidad. Entonces espero que a través de mi experiencia personal y de la gente que conozco podamos utilizar este tipo de herramientas, y que creo que sí, que el Racing puede llegar a aprovecharlas para bien.
En el caso de Manolo, un poco por el montante total de la operación de 74% accionarial, y has hablado del tema del límite salarial. No sé, te he entendido que es que tenéis 2,5 rebasado, entonces entiendo que estén 4,5, y un poco cómo es hacer esas actuaciones a corto plazo, quiero decir.
Bueno, efectivamente el límite salarial está a 2,5 millones por debajo ahora mismo del gasto que ya tenemos consolidado, y eso implica pues que hay que tomar una serie de medidas. La primera medida, como he comentado antes, es vamos a hacer una capitalización de deuda por 5 millones de euros. O sea, vamos a reducir la deuda en 5 millones de euros y lo vamos a pasar a capital. Eso nos provocará un incremento del límite salarial del 25% este año y del 25% el que viene. O sea, esa 1.250.000 se incrementarán automáticamente. Y a partir de ese momento estamos ya trabajando en... Nos falta otro 1.250.000, como entenderéis. Estamos ya trabajando en ello, y ese sí que es nuestro trabajo, y eso sí que ineludiblemente lo vamos a conseguir. O sea, vamos a conseguir a través de nuevos patrocinios, a través de operaciones de abonados, a través de gestión, que no se estaba haciendo, de los préstamos de CVC, en definitiva, utilizar el know-how para llevar el límite salarial a 7 millones, que es nuestra obligación y nuestro compromiso.
¿Y lo que habéis pagado
los primeros? ¿Eh?
¿Y lo que habéis pagado por las acciones?
No, bueno, se ha pagado mucho dinero, pero no creo que la cantidad exacta no creo que ni aporte nada a nadie, sinceramente. Mucho dinero, pero no. Yo prefiero no decir la cantidad exacta, si me disculpas.
Sí, yo al mismo hilo quería hacer una pregunta. Habéis anunciado una ampliación de capital, una capitalización de deuda, entiendo, de la línea de crédito que tenía abierto los anteriores accionistas. Si después de estos 5 millones de capitalización tenemos el dato de qué participación tendrá Seman en el club, y por otra parte, ¿en cuánto quedará la deuda con su matriz, del club con su matriz? Y completamente aparte, además de la reforma del estadio con el ayuntamiento, aquel famoso proyecto de renovación integral, si se va a intentar sacar adelante también. Renovación integral, no digo lo estructural del ayuntamiento, sino la reforma completa del estadio.
Bueno, contesto yo una, o sea, intervenimos los dos. Sobre el porcentaje de que quedaría del... Con la implantación esta, pues no lo sé, la verdad que no está calculado, pero deben ser pues aproximadamente siempre, porque lo que vamos a intentar, que es que formalmente requiere una cierta complejidad, tiene una cierta complejidad, y con los tiempos que tenemos no sé si llegaremos a tiempo, pero nuestra idea es plantear la capitalización, pero paralelamente permitir o sea, que todos los accionistas actuales puedan participar, de forma que, teniendo garantizados los 5 millones de capitalización, nosotros renunciaríamos, o sea, entre comillas, renunciaremos a todo aquello que el resto de accionistas adquieran con su derecho de suscripción preferente. No es sencillo, porque implica, una especie de ampliación tras otra, porque tienen que ser legalmente independientes, pero sí que se aprobaría en la misma junta. Lo estamos intentando y esperamos llegar a tiempo, porque la complejidad real es el límite salarial.
Entiendo que es una ampliación de 5 millones que para todos los accionistas, y lo que no se cubra lo cubre la matriz.
Sí, en realidad es al revés, porque necesitamos, es al revés. O sea, nosotros cubrimos los 5 millones y inmediatamente todo lo que se cubra por el resto de accionistas reducen la capitalización. No sé qué otra pregunta has hecho. El estadio, vamos a ver. Bueno, lo primero que es importante que sepamos, porque se ha vendido un poco un melón que no existe, es que no hay ningún proyecto. ¿Vale? No hay ningún proyecto formal de rehabilitación del estadio. O sea, lo que hay es una especie de infografía de diseño de cómo podría ser el estadio. Nosotros ese diseño le vamos a utilizar, pero vamos a empezar a hacer obras puntuales, porque como queramos acometer el tirar el no sé qué, tirar el no sé cuál, al final todos sabemos que sacamos una ametralladora y no pegamos a nadie. O sea, vamos a intentar centrar el tiro, vamos a hacer las obras que son imprescindibles y vamos a guiarnos del diseño que en esa infografía se presentó.
¿Qué tal? Jesús García Bermejo, de Arco FM. Bienvenido, Sebastián. ¿Qué tal, Manolo? Quería trasladaros un poco preguntas relacionadas con los tiempos. Estamos hablando de este tema de la capitalización de la deuda. ¿Cómo anda el club de plazos, también relativo a lo deportivo, para poder incorporar futbolistas? Porque entiendo que esto es un poco lo que explica que no haya habido mucha novedad. Y también en relación a los tiempos, a ver si nos podéis explicar un poco si estaba previsto que la operación se desarrollase en estos términos, es decir, que se concretase a estas alturas, o si es que se han ido dilatando las negociaciones porque no parece lo más adecuado, ¿no? Bueno, como vamos de estrechos de plazos para el tema del límite.
Sí, bueno, evidentemente la negociación, como entenderéis, ha sido de máxima complejidad. O sea, el comprar un paquete accionarial mayoritario de un club lleva una complejidad enorme. Y se ha dilatado más de lo que nosotros hemos querido, evidentemente. O sea, a nosotros nos hubiera gustado estar el 15 de junio trabajando. Pero las cosas son como son y estamos en donde estamos. Los plazos. Mira, nosotros, la liga empieza el día 12. Nosotros queremos que el día 10 se pueda inscribir a todo el mundo. Eso no quiere decir que los fichajes que pueda hacer falta incorporar se vayan a hacer para esa fecha, porque puede pasar, todos lo sabemos, el mercado termina el 31 de agosto y lo que hay que hacer es acertar, ¿vale? Y es posible que haya futbolistas que lleguen del 10 de agosto para adelante, pero nosotros lo que tenemos que hacer es que todos sabemos que va a haber salidas, todos sabemos que va a haber incorporaciones, pero nuestro trabajo es intentar que el 10 de agosto haber negociado con la liga que el límite salarial llegue a 7 millones, que es el objetivo. ¿Vale?
Sí, en relación con esto que acabamos de comentar de los tiempos, de los plazos, del límite salarial, ¿qué es lo que se le traslada un poco al entrenador y a Mikel Martija, ¿no? En este sentido? Entiendo que tranquilidad, entiendo que puede haber ciertamente nerviosismo porque a ellos les ha tocado vivirlo, ¿no? En medio de toda esta amalgama, entonces no sé cómo mira, lo están llevando, ¿no?
Lo primero es que nos hemos encontrado con un melón que no sabíamos que era de esta dimensión. Vale. Eso es lo primero. El primer cabreado con este tema es el propio director deportivo, porque al director deportivo se le habían dado unos datos que no eran los reales. El problema le tenemos encima de la mesa, pero si me preguntas qué es lo que les hemos transmitido al entrenador y al director deportivo, es que lo vamos a solucionar, y lo vamos a solucionar. O sea, no, nosotros no queremos que ellos pierdan ni un minuto en la planificación. Mikel lo que tiene que pensar es en lo que hace falta cubrir con los 7 millones de límite salarial al que vamos a llegar, y el entrenador lo que tiene que hacer, tiene que dedicar todo su trabajo y todas sus horas de sueño en hacer que lo que tiene a su disposición sacarle el 100%. y como de esas dos materias estamos absolutamente tranquilos, nos limitamos a transmitirles tranquilidad.
Hablabas del tema de la salida del director general. Te quería preguntar, porque en León lo dan por hecho, que te traes a Felipe Llamazares. ¿Va por ahí los tiros o es a cambiar?
Bueno, el director general se nombrará en los próximos días. Todavía no se ha nombrado. Y Felipe Llamazares es uno de los candidatos, pero no es el único.
Sí, en relación a esto que has comentado un poco de las cosas con las que os habéis encontrado, me gustaría que, de alguna forma, y para que lo podamos entender nosotros a la hora de trasladarnos, nos expliquéis qué es lo que ha ocurrido para que el Racing, tras la venta de Pablo, se encuentre ahora mismo con un límite salarial muy inferior al previsto inicialmente, que además esté rebasado pues en la cifra que has comentado, y en la línea de eso, ¿qué otras sorpresas inesperadas, dentro de lo que podéis comentar, os habéis encontrado al analizar las cuentas del club? Sobre todo porque a nosotros nos llegan muchos mensajes de gente que no entiende cómo es posible que después de la venta del año pasado y de conseguir los objetivos deportivos, pues el club esté tan estrangulado a nivel de límite salarial.
Bueno, como sabéis todos, el límite salarial establece la Liga de Fútbol Profesional. Pero bueno, los números suelen cuadrar. El año pasado el Racing llegó a tener un límite salarial de 10 millones de euros porque tuvo un ingreso extraordinario de 5. Si tú le quitas el ingreso extraordinario, pues se te queda en 5 millones. Si a eso añadimos que los derechos de televisión están yendo a la baja, te lleva a un nivel de límite salarial pues aprox de unos 4,6 millones. Ese es el límite que en la actualidad tiene oficialmente considerado el Racing. Pero el problema no es tanto el límite salarial como el cálculo del coste que hay que aplicar al límite salarial. O sea, si tú piensas que estás en 6 y realmente estás en 7, pues tienes un desfase de otro millón de euros que inicialmente no estaba previsto. Esto es lo que hay. O sea, no hay que darle más vueltas. Esto es lo que hay y esto es lo que hay que solucionar. Y para eso, entre otras cosas, estamos dispuestos a capitalizar 5 millones del préstamo, que lo que va a hacer, va a provocar dos cosas. Una es sanear el balance del club, evidentemente, va a tener 5 millones menos de deuda. Y, por otro lado, subir el límite salarial en 1.250.000 este año y otro 1.250.000 el que viene. Estas son decisiones que hay que tomar, que hemos tomado ya, y ahora lo que nos toca es trabajar para llevarnos al objetivo, que es un límite salarial de 7 millones de euros, que es lo que nos permitirá estar dentro de los bloques económicos que hay en esta categoría, que por expresarlo básicamente hay 4 equipos que están en un nivel económico superior, que son los 3 que descienden, más otro, que este año parece que es el Zaragoza. A partir del quinto al 14 aproximadamente, estamos un bloque de equipos que tienen diferencias de límite salarial bastante parecidas, y luego están otros 6-8 equipos, no sé si son 6-7, no sé, que tienen realmente un límite salarial inferior y que evidentemente tienen más dificultades para mantener la categoría. Nosotros queremos estar en ese segundo bloque y aprovechar las puertas deportivas que se abren en base a la igualdad que hay en esta categoría para, lo primero, conseguir los 50 puntos y, a partir de ese momento, intentar soñar. Eso es.
Creo que, por ahí, si me permites agregar, Jesús, una cosa importante es entender que como el capital y la deuda estaban en manos de la misma gente, o en este caso también, la ratio o el ratio, como diríamos allí, de deuda y capital, es una cosa que uno decide a partir del perfil de riesgo que uno quiere tomar y del optimismo que uno tiene con respecto a la inversión. Es decir, que en nuestro caso, como somos optimistas del futuro de esta inversión y de este proyecto, hemos decidido capitalizar, estamos moviendo capital de deuda a capital social, y eso debería ser visto también como un reflejo de nuestro optimismo con el futuro. Estamos poniendo, como se dice en Estados Unidos, estamos poniendo la plata donde ponemos la boca.
Con respecto a la deuda, ya que sacas el tema, a ver si nos podéis contar un poco cómo quedaría la deuda en el momento que se capitalice esta deuda, evidentemente todavía por concretar a qué volumen exacto asciende, y qué idea tenéis a medio plazo con esta deuda, si entendéis que es parte de la inversión, si, no sé, vais a operar en la línea de los anteriores propietarios prestando ese dinero a un determinado porcentaje.
Bueno, por el momento la idea es mantener los parámetros que existen. Es complicado el tema de la deuda, porque nosotros, yo desde mi punto de vista como inversor y como alguien que estuvo en el negocio empresario, lo veo un poco como un tema, un cierto conflicto de interés. Y eso es algo que vamos a tender a solucionar. ¿Cuál es la solución explícita de eso? Todavía no la tenemos, acabamos de llegar, pero es parte de nuestro objetivo tratar de buscar soluciones de deuda que sean más razonables, más transparentes, donde no exista quizás este conflicto.
Manolo, has dicho intentar soñar. ¿A qué te refieres? Luego del intento de soñar playoff de ascenso, ¿a qué te refieres? No.
Paso a paso.
Quiero decir que lo has dicho tú.
Sí, no. Yo he dicho que lo primero hay que conseguir los 50 puntos y cuando los consigamos tener la posibilidad de soñar. Yo por soñar sueño con ascender a primera división, pero mi primer sueño es garantizar la permanencia, consolidarnos en segunda división y evidentemente quedar lo más arriba posible. O sea, ¿es un sueño jugar el playoff de ascenso? Es un sueño. No me voy a fustigar por tenerle, o sea, ya te lo digo. Yo creo que tenemos un equipo que está con la misma estructura del año pasado, con la identidad del año pasado, con una personalidad concreta, y que si somos capaces de darle un salto cualitativo, mejorar lo del año pasado, nos puede llevar pues a soñar. Evidentemente, el año pasado, desde que llegó José Alberto, se hizo un milagro, entre comillas, y el Racing fue cuarto en ese catálogo de puntuación. Bueno, insisto, esto no se trata de meter presión a nadie ni de nada. Aquí lo que vamos a hacer es ir paso a paso, con calma, con paciencia y intentando ganar primero al Eibar, después al Español y después a todos los que vengan, pero paso a paso.
Me parece importante que, y yo creo que viéndolo de afuera un poco, que el Racing ha sufrido muchos altibajos y una de las cosas que tenemos que hacer es terminar con los altibajos. Es decir, hacer un proyecto que sea sustentable, que cada año nos vaya un poco mejor, y cuando lleguemos a ese sueño que es subir a primera, tengamos un equipo que pueda ser sustentable en primera división y después ir pensando en pasos sucesivos. Yo no tengo ningún apuro, creo que es importante que ustedes entiendan. No tengo más necesariamente 25 años como tuve en su momento. Espero vivir mucho tiempo, pero no sé si será tanto. Pero al tiempo, paso a paso.